Buenas tardes. Seguimos con el Evangelio de Lucas. Si han notado que como que hemos bajado un poco el ritmo, es cierto. Estamos pasando tiempo yendo a través del mensaje de Jesús. En el Evangelio de Mateo se conoce como el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Aquí en Lucas es resumida, pero también sucede en otro lado. Jesús está en un llano, el sermón del llano, y está hablando a una audiencia un poco diferente. Está hablando a una mezcla de judíos y gentiles, pero el mensaje es muy similar. Entonces parece que Jesús está yendo de lugar en lugar y este es el mensaje que él está predicando. Y como este es el mensaje que está predicando, pues hacemos bien en escucharlo, ¿no? Y hemos estado escuchando acerca de cómo hay una nueva manera de vivir. La semana pasada hablamos acerca de amar a nuestros enemigos. Hablamos de hacer el bien a quienes no nos hacen el bien. De prestar sin esperar nada a cambio, ¿no? Es una manera difícil de vivir. Hay algunas personas que hasta dicen, no, seguro no nos está hablando a nosotros. Está hablando de que así se va a vivir cuando vuelva Jesús, porque ni loco vivamos así. Pero si nosotros creemos que Dios está con nosotros, que hay una transformación que inicia el Espíritu Santo, pues sí se puede, no nuestras fuerzas, pero sí se puede vivir de esa manera. Pero seamos sinceros, sí cuesta. Es más, yo estoy seguro que si tú lograrías vivir de esa manera, si podrías amar a tus enemigos, si podrías simplemente prestar y sin esperar nada a cambio, si podrías hacer el bien a personas que no te hacen el bien, serías entre un grupo muy selecto de creyentes, ¿no? Serías parte de la élite cristiana, ¿no? Ahí te pondrías tu estrellita de oro y dirías, yo vivo como Jesús me mandó a vivir. Yo vengo de otra, o sea, yo soy de otro tipo de persona. Yo la verdad miro a los demás y digo, pobrecitos, ellos no entienden lo que es realmente vivir la vida en Cristo, ¿no? Tienen la tentación. Por lo tanto, no es de sorprenderse que la próxima cosa que menciona Jesús tiene que ver con juzgar. Jesús continúa su mensaje después de hablar de amar y dar y hacer el bien, diciendo: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y les será dado. Buena medida, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Ahora, es interesante, ¿no? No era que Jesús acaba de decir, den sin esperar nada a cambio, pero en versículo 38 dice, den y les será dado. ¿Se estaba contradiciendo? Bueno, la pregunta es, ¿de quién esperas lo dado? Si lo esperas de la misma persona, ahí sí, Jesús dijo no lo hagas. Pero si tú das, pues la recompensa vendrá de parte de Dios. O sea, al final sí hay algo que viene, pero no es de la persona que esperas. Y la manera en que viene, me encanta cómo lo describe Lucas. Buena medida, apretada, remecida, rebosante. ¿Alguien ha comprado algo y le sirven así? Apretada, remecida, rebosante. Ojalá nos hubieran patrocinado para este sermón. Pero si han ido a la heladería La Herencia, está aquí sobre Don Bosco, y pides un litro de helado, te empiezan a dar, me ha pasado, te empiezan a dar y dices, ok, listo, ya, como que ya llegó a su tope. Pero después saca la cuchara y empieza a rebajarlo. Y después ya tu litro se volvió medio litro. Y dices, oh, y te ponen más. Y después lo bajan. O sea, creo que terminan metiendo 2 litros entre ese 1 litro. Y la verdad, yo no me quejo. Yo digo, pues tú síguele, ¿no? porque así me encanta recibir. Y Jesús dice, así tienes que dar y así recibirás. Pero lo dice en el contexto de juzgar, dice, no es de juzgar, no es de condenar, es perdonar y dar. Y la verdad es que muchas personas toman este pasaje, no juzguen, y dicen, pues yo no juzgo. Escuchamos, no juzgamos, no, yo no juzgo. ¿Pero qué está diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo, no tengas opiniones acerca de nada por no arriesgarte a juzgar. Jesús estaba diciendo, pues quién sabe, pues cada quien tiene su vida, ¿no? Yo no juzgo. Y vamos a atravesar este pasaje para ver qué es lo que realmente estaba diciendo Jesús. Pero yo quiero darte la conclusión al cual vamos a llegar. Yo creo que la conclusión es esta: es necesario juzgar correctamente. Ahora, tal vez dices, a ver, o sea, en el pasaje que dice no juzguen, tu conclusión es necesario juzgar. Sí, quédense conmigo. Yo creo que la conclusión aquí es necesario juzgar correctamente. Porque si solamente tomaríamos no juzguen, así como que, pues, ¿quién sabe? Jesús se contradice mucho. En Juan 3:17, Jesús dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Ah, perfecto, Jesús no vino para juzgar. Pero si nos brincamos a Juan capítulo 9, versículo 39, Jesús dice, yo he venido a este mundo para... A ver, Jesús, ¿cuál es? Luego nos dice en Lucas 6, no juzguen. Y después en Juan 7:24 dice, no juzguen con apariencia, sino juzguen con juicio justo. A ver, Jesús, ¿juzgamos o no juzgamos? ¿Por dónde va esto? ¿Debemos de juzgar? ¿Qué está diciendo Jesús? Yo creo que Jesús estaba diciendo, es necesario juzgar correctamente. Y creo que esto es cierto porque incluso en español, juzgar puede tener varios significados, ¿no? Si yo digo, voy a juzgar esta situación, ¿no? A mí me pasa como papá constantemente estar juzgando, ¿no? Que él me miró, que me quitó esto, que no sé qué. Entonces yo tengo que sentarme como juez y decir, a ver, después de haber escuchado aquí el defendiente y el, no sé qué, no sé los términos, pero dicto sentencia, ¿no? Dale la lapicera a la niña. Entonces emito un juicio, dicto sentencia, eso es una forma de juzgar. Pero también si yo te digo, mira, muy atinado lo que dijiste, tienes buen juicio. ¿Qué estoy diciendo si digo que tienes buen juicio? ¿Qué significa? Cordura, discernimiento, has hecho una buena evaluación, has juzgado correctamente. ¿Emitió un juicio? No, pero sé discernir. Entonces, tanto en el español como en el griego, cuando yo digo juzgar, puede hablar acerca de dictar sentencia o de evaluar. Jesús no está diciendo no evalúes. Jesús está diciendo no condenes. Es decir, si vas a juzgar, juzga sin condenación. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús en Juan capítulo 8 es presentado con una situación donde es invitado a dictar sentencia y a condenar a una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Y la traen delante de Jesús con piedras en la mano diciendo, la ley dice que debemos apedrearla. ¿Qué dices tú? ¿Se acuerdan lo que hace Jesús? Dice, el primero que tiene pecado, que tire la primera piedra. Y todos se van. Al final de la escena, en versículo 10, Jesús dice, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo, yo no voy a dictar sentencia final. Porque ¿qué hubiera sido condenarla? Hubiera sido apedrearla. Ya, este es tu pecado, esta es la consecuencia, vamos a juntar las dos, adiós. Pero Jesús no hizo eso, dice, yo no te voy a condenar. Pero tampoco dijo, pues quién sabe por qué habrás hecho las cosas, ¿no? ¿Yo quién soy para opinar acerca de esto? No, dijo, vete y no, ¿qué? O sea, ¿cómo llamó lo que ella hizo? Pecado. Él fue contundente en llamar al pecado, pecado. Y dijo, deja de hacerlo. En cuanto a la condenación, yo no voy a hacer eso. Entonces, desafortunadamente muchas personas usan no juzguen como sinónimo a no disciernen. No puedes hablar de manera definitiva. Pues quién sabe. Y eso no era lo que Jesús estaba diciendo. Él atacó la actitud condenatoria, especialmente la actitud de los fariseos. Porque ellos creían, los fariseos creían que ellos no necesitaban gracia, no necesitaban misericordia. Por eso Jesús decía, yo vine a los enfermos, los que están bien pues no tienen necesidad de un doctor. La verdad estaban mal, bastante mal los fariseos, pero ellos se creían bien. Yo no necesito gracia, yo necesito misericordia, yo hago las cosas bien, por lo tanto yo puedo condenar a quien sea. Y Jesús dijo, eso no, no juzguen. ¿Sabes? El filósofo Dallas Willard, en su libro La Divina Conspiración, habla así de la condenación. Dice, ahora bien, ¿qué es exactamente lo que hacemos cuando condenamos a alguien? Lo que hacemos al condenar en realidad es comunicar que esa persona es mala. Tal vez irremediablemente y profundamente mala. Mala en un todo. Y por eso hay que rechazarla. A nuestros ojos, la persona que condenamos se cuenta como escoria de la vida humana. No es aceptable. Sentenciamos a la persona a ser excluida. Por cierto, podemos aprender a vivir bien y con felicidad si no hacemos eso. Entonces, la próxima vez que alguien usa no juzguen como sinónimo a todos tenemos cola que nos pisen. Recuerda que necesitamos juzgar correctamente. Necesitamos evaluar. Necesitamos discernir. Pero sin condenación. Cuando Jesús dice no juzguen, está hablando de usar discernimiento sin condenación. Después Jesús continúa. Y Jesús continúa con algo que algunos parece, o sea, que a primera vista parece que es un tema aparte, pero yo creo que va ligado con este tema de no juzgar. Versículo 39 dice: les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús aquí? Estaba dando un aviso de utilidad pública. Cuidado con los baches en Jerusalén. Hay hoyos, ¿no? O estaba tratando de decir, oye, checa los credenciales de la persona que quieres que te guíe. Ciegos, mira, a lo mejor te toca un ciego. No. Cuando él dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Está usando una terminología que había usado antes. ¿Tú sabes a quién Jesús llamaba a ciegos, guías de ciegos? A los fariseos. Tres veces usa esa terminología. Ciegos, guías de ciegos. Y yo creo que la razón por la cual lo decía era porque el fariseo estaba muy acostumbrado a mantener un cierto linaje de rabinos. Entonces como que, no, pues yo hago esto porque el rabino tal decidió tal cosa y eso vino del rabino tal otro y yo decido y estoy enseñando a mi discípulo a... Entonces tenían sus decisiones humanas, pero el que estaba siguiendo estaba ciego y él estaba ciego también. Entonces era como que ciegos, guías de ciegos, andan con sus reglas humanas, su lógica humana. Y basado en su lógica humana condenan a la gente. ¿Te has dado cuenta que Jesús siempre se mete en líos los sábados? ¿Te has puesto a pensar por qué? ¿Por qué será los sábados? No, pues es mi día libre, ¿no? O sea, ahí voy a hacer desastres. No, había una razón muy, muy particular. Él se metía en líos los sábados porque le encantaba picarle el ojo a los fariseos, que tenían un sinfín de reglas que no se encontraban en la escritura, pero como rabino tal lo había dicho y eso se lo enseñó el rabino tal otro y después ahí llegó al fariseo tal, entonces el fariseo condena a Jesús. Hey, ¿por qué haces lo que nuestra tradición no permite? Y dice, ¿y la tradición qué me importa? Hemos hablado mucho, ¿no?, de que si tocas el botón un sábado, eso es trabajo. Y si calientas la pava, eso es trabajo. Pero si otra persona lo calienta por ti y no es judío, pues entonces sí. Y si es el palo más grande que mi dedo gordo, no. Pero si es más pequeño, entonces sí. Entonces un montón de reglas. Entonces Jesús toca el botón. Ah, ¿esto es trabajo? ¿En serio? ¡No hagas eso! Ah, ¿esto? Jesús le encantaba hacer eso. Y lo que él decía, lo que él mostraba, es que ellos eran ciegos, guías de ciegos. Porque terminaban siendo condenados basados en sus propias reglas humanas. O más, terminaban condenando. Y la verdad es que no había cosa que ponía más loco a Jesús que esa manera de juzgar. Y Jesús lo que nos invita a hacer es evaluar no desde un juicio humano, no desde mi parecer o el parecer de esta persona que respeto o tal otra persona. No, dice, cuando juzgues hay que juzgar desde la mirada de Dios. De otra manera eres un ciego, guía de ciego. Y si estás siguiendo a tal persona, pues la única cosa que puedes esperar es ser un ciego igual que él. Jesús nos invita a juzgar con el corazón de Dios. ¿Y cuál es el corazón de Dios? En Lucas 6:35 dice que Dios es bondadoso para con los ingratos y perversos. Ese es el corazón de Dios. Entonces, yo miro afuera y veo un montón de ingratos y perversos. O sea, ustedes no. Digo, que viven en el mundo, ¿no? Y me miro a mí también y me doy cuenta que soy un ingrato y un perverso, necesitado de misericordia y de gracia. Y cuando juzgo a otra persona, es decir, cuando evalúo a otra persona, lo hago sin condenación porque yo sé que igual que si Dios me condenara a mí inmediatamente a la medida de mis pecados, pues yo no tengo oportunidad. ¿Quién soy yo para condenar a otros? Y seamos sinceros, nos gusta la condenación. Nos gusta escuchar a personas que condenan a otros con nombre y apellido. No, es que tal persona dice las cosas como son. A ver, y el político que más puede nombrar y tal y tal, y este está mal y el otro está mal y el otro está mal. Es como que sí, por fin. O incluso en temas de iglesia, ¿no? Este es el chisme de iglesia, ¿no? Tal persona dijo tal cosa y basado en este versículo, entonces es un hereje, ¿no? Y los videos más populares son los videos de respuesta, no sé si lo han visto, ¿no? Donde sale algo medio controversial, pues otra persona graba un video con su cara y cada 5 segundos como que pausa y dice, bueno, a ver, vamos a hablar acerca de esto. ¿Sí han visto ese tipo de video? Sí. Las que más me encantan son los de TikTok, donde la persona está así mirando y como que le tiene el video atrás. Y terminan condenando. No, eso está mal y eso está mal. Yo escuché hace poco un video de una persona que estaba criticando a otra persona. Y bueno, tendrá sus razones y todo, pero, o sea, como que el tema era cuánto es demasiado en cuanto al dinero, ¿no? O sea, porque había una persona que llamó, hay un tipo que tiene un programa de radio donde ayuda a la gente a salir de deudas y bueno, terminó siendo bien rico. Y como que alguien llamó y dice, oye, ¿es demasiado tener 20 casas para un cristiano? Entonces el otro dice, bueno, yo no creo porque yo lo uso para la gloria de Dios. Entonces el otro hizo un video así, como de, Es claro que el tipo tiene un problema de avaricia. Es claro que no entiende nada del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Y es claro que es como que, bro, tranquilo. Pero esos son los tipos de cosas que nos encantan. ¿Por qué? Porque da un sentido de seguridad. Ay, este sí, pues lo dice duro y sin vueltas. Condena completamente. Seguro que él sí sabe de qué está hablando. Pero Jesús dice, eso es un ciego guía de ciegos. Esa manera de hablar que condena, esa es la actitud de fariseos. Juzga, pero no juzgues con juicio humano. Ve las personas desde la perspectiva de Dios, sin negar que existe lo bueno y lo malo, ¿no? Porque seamos sinceros, hay personas que están mal en esta vida, ¿no? Es como que ya está comprobado, no te estoy juzgando, pero yo tengo la razón y tú no, ¿no? Y no estoy diciendo que no hagas, que no digas eso, ¿no? Porque después hay esa manera cobarde de que, bueno, no sé, pero sí sé. O sea, pregúntame y si te voy a decir, sí, es cierto, pero no sé. Eso es humildad falsa. Hay veces donde uno tiene que pararse por la verdad y decir, esto es verdad y eso es error. ¿Pero con qué corazón? ¿Con qué corazón puedo evaluar tanto a mí como a otro? Bueno, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26, nos dice con qué corazón. Dice, un siervo del Señor no debe andar, ¿qué? Peleando. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así como humildemente debe corregir a los adversarios. O sea, humildemente corrijo. Y son las personas que están en mi contra. Dice, con la esperanza, ¿te das cuenta que no hay condenación aquí? Con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, porque hay una batalla entre la verdad y la mentira. Esa batalla es real. Pero ¿cómo debemos de ver a aquellos que están del lado de la mentira? ¿Son nuestros enemigos? ¿Tenemos que entrar en el ring y pelear con ellos? ¿Es una pelea? ¿O es una operación para liberar? Fíjate cómo dice. Dice, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Estos son prisioneros de guerra. Estos son personas que han sido atrapados por la mentira. Y sí se oponen a ti, pero se oponen porque han sido engañados. Entonces, cuando yo apelo a la verdad y les invito a considerar la verdad, no lo hago peleándome con ellos, lo hago con un corazón deseoso de verles libres y en la verdad. No les condeno porque lo que estoy tratando de hacer es extenderles una esperanza. ¿Cómo les voy a condenar si el corazón con la que lo hago es el corazón de Dios? Pero si lo hago desde el punto de vista de la condenación, si doy cabida a personas que van enseñando de que hay que condenar esto, hay que condenar lo otro, ellos están mal, nosotros somos los únicos que tienen la razón y todos los demás están, no hay esperanza para ellos. Ciegos, guías de ciegos. Jesús advierte contra eso. Necesitamos juzgar correctamente. ¿Cómo debemos de juzgar? Bueno, la última parte de esta sección. Hay una imagen bastante chistosa. Creo que muchos nos acordamos de esto, del mensaje de Jesús, por lo bizarro que es. Jesús dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, la paja, la astilla, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Entonces hay una persona que está lagrimeando, ay, tengo algo en el ojo, a ver, te voy a ayudar. Y ahí anda con la viga, pum, ¿no? Y anda pegando cosas. Tienes una viga en tu ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo? Cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Ahí está. Entonces, ¿cómo debemos de interpretar este pasaje? Te puedo decir cómo comúnmente se interpreta. Ah, no me vengas a hablar acerca de mis asuntos hasta que tú arreglas las tuyas. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. A ver, señor Viga, ¿qué haces hablándome? Mejor enfócate en ti mismo, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la viga? ¿Cuál es la viga? ¿La viga es tu mal comportamiento? ¿La viga es que tú haces exactamente lo que la otra persona hace? ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de la condenación. Está hablando de una manera de vivir farisaica que quita la oportunidad de redención a las personas. Y después cuando habla de la viga, pues yo creo que está hablando de la condenación. La viga es la condenación. El filósofo Dallas Willard continúa así hablando acerca de esto. Dice, la condenación es la viga que tenemos en el ojo. Jesús sabe que el solo hecho de que condenamos a alguien muestra que nuestro corazón no tiene esa justicia conforme al reino de la que Él ha estado hablando. La condenación, en especial cuando va acompañada, como suele suceder, de ira y desprecio y superioridad, nos ciega a la realidad de la otra persona. No podemos ver con claridad para asistir al hermano porque no podemos ver a nuestro hermano. Y jamás sabremos cómo ayudarlo de veras hasta tanto no nos hayamos convertido en el tipo de persona que no condena a los demás. Punto final. No se trata de corregir algo que está mal en nuestras vidas para que entonces podamos condenar mejor a los demás o con mayor efectividad. O sea, lo que dice al final es que no es arregla tu problema, después ven y háblame. Porque fíjate, imagínate si fuera eso. Ay no, a ver, hasta que tú no arregles tu asunto, yo no te voy a escuchar. Tú tienes tu viga en el ojo. Ok, entonces va el tipo y va 6 meses, cambia y después ahora vuelve y dice, ahora sí, tengo la superioridad moral como para condenarte. Yo lo hago desde una postura elevada, porque sí arreglé lo mío, entonces ahora sí te voy a matar, voy a pegar a matar. ¿Eso es lo que Jesús estaba diciendo? No, Jesús no estaba diciendo arregla primero lo tuyo y después ahí sí le das duro, le das con todo. Estaba diciendo tú no puedes ni siquiera ver a tu hermano. Tu actitud de condenación ha quitado cualquier posibilidad de ser efectivo en la ayuda con tu hermano. Hace el otro día estábamos hablando en el grupo Conexión acerca del enojo detrás del volante, la ira detrás del volante. ¿Alguien ha sentido que se vuelve más airado detrás del volante? ¿Sí? Ok, hay un par de honestos. Los demás o son mentirosos o no manejan. Porque puedo garantizarte que ponerte detrás del volante sí te cambia. Estamos hablando de, o sea, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Y yo tengo una teoría. Yo creo que lo que pasa cuando uno se pone detrás del volante es que no ve a la persona. Ve un automóvil, ve el coche. O sea, porque te hubieras puesto a pensar, cuando estás en un grupo, estás caminando por la calle, hay mucha gente, o sea, no les tratas igual que cuando estás en la carretera. No es como que, muévete, muévete, vamos. No, es como que, o sea, como peor, una disculpa, gracias, ¿sí? ¿No? O sea, el trato es diferente cuando estás con tu persona caminando que cuando estás detrás de del volante. ¿Por qué? Es que no ves a la persona. Ves a un coche todo golpeado. El Kia de 1999, que le falta una luz y tiene placas de Ciudad de México, y que no se apura. Dices, ¡ah! ¡Apúrate, men! Y después, o a lo mejor ves al Cadillac del año así, y después ay, se mete, y dices, ¡ay, seguro es un narco!, ¿no? Pero lo que no ves es que a lo mejor es una mamá que tiene sus tres hijos atrás, los tres llorando, a uno se le acaba de caer todo el yogur encima. Las mamás de hoy. Y la otra está tratando de subirse al 5 de febrero y como, ya, cálmate. Ay, perdón, no vi, ¿no? No vemos eso. Ahora, claro, yo sé cuando yo estoy así y espero que la gente entienda. Ay, no te das cuenta que estoy mal, yo, perdón, seguro van a entender. No van a entender. Están recordando a tu madre. Así como tú haces con los demás. No te tienen misericordia porque no te ven. ¿Ves? Nosotros nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones. Es que tuve una buena intención, ¿no? Es que yo sé que yo lo hice con las mejores intenciones. Ajá, pero acusamos o criticamos o condenamos a los demás basado en sus acciones. Es que no me importa tu intención. Tú te metiste, ¿no? No nos vemos. Y el problema es de que nosotros pensamos que podemos ver a otros y decir, seguro lo hiciste por esto y por esto y por esto y por eso te condeno. Ahora, eso no sabes. Esa es una mota, esa es una astilla, eso es algo que a lo mejor está, a lo mejor no está. Pero lo que tú sí puedes ver son tus motivaciones. Tú sí puedes ver tu corazón. Y eso termina siendo una viga que termina acusándote. Ahora, hablando de los coches, yo encontré la manera de moverme. Y es permitir que la persona te vea. No sé si te ha pasado. Ahí tienes que hacer una vuelta en la izquierda. Y te saltaste toda la fila. No te diste cuenta. Y ahí estás a tres coches de la salida y dices, déjame entrar, por favor. Y todos andan mirando fijamente adelante. Así como cuando alguien está pidiendo algo. Es como... Entonces, lo que yo hago es me arrimo, bajo la ventana. Nadie hace esto, ¿no? Bajo la ventana y saco la cara. Quiero que me vean, quiero que se den cuenta que hay un ser humano, un alma, que está pidiendo un favor, está pidiendo gracia y misericordia. Entonces saco la cabeza y, perdón, me dejo sentar. Y algunos, seguro son de Ciudad de México, tratan de mantener la mirada hacia adelante sin reconocerme, sin reconocer mi humanidad. Y ahí están, pero yo ahí le doy. Ya tarde o temprano tienen que hacer contacto. Ya cuando hacen contacto visual, no hay forma que me nieguen. Sí, adelante, pásale. Bueno, hay algunos, pero. Pero la gran mayoría sí te deja. ¿Por qué? Porque te vieron. Porque estaban confrontados con la realidad de que es otro ser humano que comete errores, que tiene problemas, que está igual que apurado que los demás y está pidiendo gracia y misericordia. Ahora, ¿cuál es la viga que tenemos en nuestro ojo cuando tú ya decidiste que la otra persona no tiene ayuda? ¿Te ha salido de tu boca esa frase? Es que él no tiene ayuda. Es que él ya se le fue la oportunidad. Y después quieres darte vuelta y decir, a ver, déjame ayudarte. ¿Cómo le vas a ayudar si ya dijiste que no tiene ayuda? ¿Cómo vas a ser efectivo en su vida si ya concluiste que esa persona está condenada? Esa es la viga. Es la viga que estorba cualquier ayuda efectiva. Es la actitud de condenación. Jesús nos invita a revisar lo que nosotros no podemos negar. Primero, revisa tu propia vida, tu actitud. Porque nosotros podemos asumir un montón de los demás. Pero tus intenciones, tú la conoces. Tus motivaciones, tú la conoces. Trabájalo primero. Y quizás después de pasar un tiempo delante de Dios, puedes encontrar que puedes ayudar a tu hermano. ¿Con qué actitud ayudamos a otros? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, Si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud ¿cómo? Humilde. ¿Por qué humilde? Porque tengan cuidado cada uno, porque también puede ser tentado. Hay una frase en inglés que se traduce como: si no fuera por la gracia de Dios, ahí estaría yo. Si no fuera por la gracia de Dios, ahí estaría yo. Entonces cuidado, cuidado con llegar a la condenación tan pronto por cómo se ve, cómo actúa, qué es lo que dice. Ayúdale con humildad, porque con la medida con que midan se les volverá a medir. Entonces, así como tú quieres ser tratado con delicadeza, porque a lo mejor tú dices: bueno, yo no lucho con eso, yo eso lo tengo súper claro. Ok, ¿y en qué áreas de tu vida necesitas de gracia y misericordia? Oh Dios, tenme paciencia con esto. Sí, esto sí me cuesta. Tú quieres ser tratado con delicadeza porque entiendes la dificultad que es lidiar con un tema. Y es importante reconocer de que el que va a dictar sentencia final es Dios. Y tanto tú como la persona que tiene la paja, la mota, la astilla en el ojo, también necesita gracia. Y sabes, aun cuando toca ser duro, a veces como autoridad uno tiene que dictar sentencia, decir: mira, bro, esta es la consecuencia. Soy jefe de la empresa y pues eso estuvo mal, te tengo que echar. Soy líder en la iglesia y lo que toca hacer es decirte adiós, no eres bienvenido aquí. Y a veces donde eso toca, el apóstol Pablo le toca una situación así, complicada. Había un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y Pablo dice: oye, ni en el mundo de los gentiles se habla de esto. ¿Cómo? No, eso, ese hombre, dice, versículo 5 de 1 Corintios 5, dicen: entreguen ese hombre a Satanás para destrucción de su carne. Pero ojo, no es sin esperanza. Dice: a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, el pecado, una vida de pecado y la iglesia no pueden convivir. Tú no puedes continuar en tu pecado con una mano sin arrepentirte y después querer con la otra mano abrazar la comunidad de la iglesia. Esas cosas no van juntos. Entonces, adiós. Dice: pero mi esperanza es de que al enfrentar la consecuencia de sus acciones pueda recibir gracia y misericordia de parte de Dios. Yo no voy a condenar. Dios se encarga de eso. Entonces, aun cuando uno tiene que ser severo, uno tiene que ser duro, siempre hay un corazón de no condenar. Siempre hay un corazón de esperanza, de misericordia. Entonces, antes de examinar a otros, permita que seas examinado. Permita que Dios revise tu actitud, que revise tus motivaciones y permite que tu juicio sea con el deseo de ayudar a la persona, no para condenarlo. Entonces a lo mejor dices: no, pero qué bueno este mensaje porque no me aplica, porque yo como lucho con un montón de cosas, pues yo no le digo nada a nadie. Esa es una salida cobarde, porque eso no te exime de evaluar, de discernir. Y a lo mejor tu mensaje tendría que ser: hermano, hermana, eso lo que estás haciendo es pecado. Ah, pero tú. Sí, yo lucho con lo mismo. Entonces, ¿por qué no me acompañes? Y vamos a buscar sanidad, vamos a buscar misericordia y gracia de aquel que nos lo puede dar, Jesucristo. Yo no lo hago desde una posición de superioridad ni le condeno. Estoy diciendo de que tanto tú como yo luchamos con algo que se llama pecado. Y vamos a encontrar lo que necesitamos de la mano de Dios. Y sabes, tenemos mucho para decir. Es triste que nos hemos tragado esa mentira de que si tú traes algo, pues quédate calladito. Porque entonces estamos negando el hecho de que Dios ha hablado, Dios nos ha dado una manera de vivir que conduce a la vida abundante. Y sí, cada uno de nosotros quizás no vivimos a la altura de esa vida abundante, pero eso no debe dejar o hacer que yo me calle acerca de la manera correcta de vivir. Charles Colson, en su libro Y ahora cómo viviremos, dijo así: el singular fracaso de la iglesia en las últimas décadas ha sido el no ver el cristianismo como un sistema de vida o cosmovisión que gobierna cada área de la existencia. No te escondas detrás de la frase cobarde "yo no juzgo", pero tampoco dictes sentencia. Dios es un Dios misericordioso, pero ha sido claro acerca de cómo se ve una vida que le agrada. Necesitamos juzgar correctamente. ¿Sabes? Este mundo necesita hombres y mujeres que llamen el pecado, pecado, y saber decirlo sin miedo. Sin embargo, tiene que ser un discernimiento sin condenación, ni superioridad, deseando que todos puedan recibir la misma misericordia que un día nosotros recibimos cuando llegamos a Cristo. Así que no juzguen. Pero si van a juzgar, juzguen sin condenación. Si van a juzgar, juzguen sin juicio humano. Si van a juzgar, juzguen después de haber sido juzgado. Ábrete a la posibilidad de que quizás tus motivaciones, quizás tu actitud, quizás tu manera de ver las cosas termina siendo una viga en tu ojo que va eliminando la posibilidad de que puedas ayudar a otros. Porque ya en tu mente les condenaste. Ya en tu mente decidiste que es una persona mala. Ya en tu mente decidiste que esa persona ya no tiene ayuda. Quita eso, quita eso. No juzgues para que no seas juzgado. Así como tú necesitas misericordia y gracia, los demás lo van a necesitar. Llamen al pecado pecado, pero vamos a hacerlo entendiendo cuál es la solución. La solución es Cristo. La solución es correr a aquel que murió por nosotros, que cargó nuestro pecado sobre la cruz y que constantemente está a nuestro favor. Podemos tener la esperanza de que, a pesar de cómo somos, cómo actuamos y lo que hacemos, siempre tenemos entrada libre al trono de la gracia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Estas enseñanzas que se dieron hace tantos años, Señor, siguen siendo relevantes para nuestras vidas. Te pido que podamos tener esa actitud de evaluar correctamente, pero sin condenación, sabiendo que, Señor, tú harás toda justicia. Y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.